Hoy vamos a hablar de la fe, de las prioridades evangélicas en estos tiempos de cuarentena. Y para hablar de esto ya estamos en comunicación con el padre Diego Fares, que es bien nuestro, bien criollo, sí, mendocino, por supuesto, pero que desde hace unos años está en Roma, en la comunidad de jesuitas que escriben en la revista La Civiltà Cattolica, que colaboran allí fuertemente con el Papa Francisco, y que siempre se hace un tiempo para conversar con nosotros, con Radio María Argentina y con toda la audiencia. Así que le agradecemos. ¿Cómo estás, padre? Un gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros.
Muy bien, gracias. Un gusto, Javier, Florencia, y un saludo a toda la audiencia, especialmente a los que estén más encerraditos.
Flor, si quieres saludarlo al padre.
Sí, hola padre, ¿cómo estás? Qué lindo volver a contactarnos con vos.
Siempre un gusto.
Bueno, el coronavirus y la cuarentena nos han trastocado la vida a la mayoría de las personas en el mundo. Ayer escuchaba que cerca de 2.000 millones de personas estaban en cuarentena, ¿no? Así que de una forma u otra, en algo nos han afectado tanto el coronavirus como su efecto o la prevención o la vacuna que tenemos ahora, que es la cuarentena. Nos afectó en las relaciones personales, en el trabajo, en lo que comemos, en el descanso, en el ejercicio. Y está bueno preguntarnos, me parece, cómo nos afectó también en la vida de la fe. Porque si no nos afectó en nada, por ahí descubrimos que nuestra fe es la que está o estuvo en cuarentena, ¿no? Desde hace mucho. Y a lo mejor no nos hemos dado cuenta. Entonces, padre, la primera pregunta es esta. ¿Te parece que vale la pena preguntarnos hoy cómo nos afectó nuestra fe o nuestra vida de fe el coronavirus y la cuarentena que ha conmocionado tanto al mundo? ¿No es un interrogante demasiado vueltero para este tiempo?
No, al revés. Qué lindo hablar de la fe. La verdad es que yo sentía necesidad de, así como tengo necesidad de rezar, también de hablar de la fe en Jesús en este tiempo. Y la verdad te agradezco porque vos siempre me mandás las preguntas y me han ayudado a rezar en esta semana. Esperemos que lo que compartimos salga lindo y provechoso para la gente. Vos usaste la expresión, si no será que es nuestra fe la que está en cuarentena. Y ahí nomás me vino una frase que escuché el sábado 28 de marzo, justo después de nuestro programa, que fue el viernes anterior. La frase fue, estamos en cuarentena, pero yo no puse en cuarentena la fe. Esto lo dijo la doctora Patricia Bateman, una médica argentina que trabaja en un pequeño hospitalito en Monza, tiene sus pacientes de coronavirus, al norte de Milán, la zona más contaminada, digamos así, afectada por el virus. Y fue por Radio Continental, el programa tan lindo que tiene Daniel López. Le hago propaganda porque es un periodista que la verdad es un ejemplo. Y me emocionó el testimonio, no puse en cuarentena la fe. Yo sentí que le tenía que agradecer. Entonces le empecé a buscar por internet y le mandé un mensajito agradeciéndole por Messenger. Encontré algo, le decía que no hacía falta que le respondiera un desconocido, pero que contara con mis oraciones. Ella, la cuestión es que me contestó y nos hicimos amigos. Ella está en cuarentena en su propia casa, aislada de su familia, pero no puso en cuarentena la fe. Y frente a gente así, que para mí es una de esas personas como las pinta el Papa Francisco, que son las santas de la puerta al lado, estas enfermeras, estas médicas, y me pega fuerte lo que decís de si no teníamos en cuarentena la fe, porque por ahí uno siente que con Jesús estaba practicando un poco de distanciamiento social, digámoslo, ¿no? Lo tenía ahí al Señor. Y si de alguien no tenemos que estar distanciados hoy es de Jesús. Con Jesús sin mascarita, sin guantes, sin barbijo, no hay necesidad de lavarnos las manos porque Él con gusto nos lava hasta las patas sucias. Este tiempo es propicio para acercarnos mucho a Jesús. No sé si a ustedes, Javier, Florencia o a la audiencia le pasa, pero a mí me pasa que en este tiempo mi ánimo y sube y decae, los sentimientos, los pensamientos van y vienen, pero la oración, un momentito, un rato de oración, siempre me consuela. Y me digo, tengo que abrazarme a la oración en este tiempo. me sirve rezar. Entonces no hay que darle vuelta, voy a decir, si no es vueltera la pregunta. No, este es un tiempo de incertidumbre, es duro para todos, para los más pobres es durísimo, porque no solo es el virus, sino las otras pandemias. La desnutrición, la soledad, las adicciones, la violencia a veces familiar. Creo que nadie se puede hacer el guapo en este tiempo. Es un tiempo en el que cada uno nos enfrentamos a lo que somos, porque lo que tenemos y lo que querríamos hacer está frenado. Es incierto. Por tanto, no es momento para dar vueltas. Hay que partir de Dios. Es decir, yo le decía a un amigo, hay que pedir la gracia al Espíritu Santo para que cese o aminore la pandemia y para ir adelante cada uno cada día. Porque si uno aprieta el botón que dice mis propias fuerzas, a veces funciona y otro día uno ve que me he quedado sin pila. Entonces mejor directamente darle al comando que dice ven Espíritu Santo y luego seguir las instrucciones con docilidad, como dice el Papa, docilidad al Espíritu en este tiempo y con prontitud. El comando al Espíritu se encuentra en el Evangelio, hay que abrir el Evangelio. Sí, quería decir algo.
A ver. No, estamos teniendo sí un problemita ahí. La última idea, el último parrafito que dijiste no se entendió bien, padre, porque se cortó.
Sí, yo veo que aparece el micrófono de Florencia por ahí. Pero bueno.
Acá estoy. Sí,
pero no sé, por ahí eso es que o se nos mezclan los micrófonos, pero cada uno está desde su casa, así que bueno, poco claro. Paciente a la gente. No, lo que yo decía es que hay que seguir las instrucciones del Espíritu y se encuentran en el Evangelio. Hay que abrir el Evangelio, digamos. En este tiempo el Espíritu siempre responde con algo concreto para rezar o para hacer por los demás. No nos da los datos totales de la vida como están haciendo los diarios. Todos los días uno lee, o leía 3.435 contagiados, 165 o 66 ya personas que han fallecido, pero el Espíritu sí nos da siempre algo concreto, algo que es posible, que es lindo y que es bueno. Y esto fortalece mucho, aunque dura poco, y hay que volver a alzar el corazón a Dios a cada rato. La ayuda del Espíritu es segura, pero no es acumulable. Es como la respiración, no podés juntar aire para una hora. Pero si nos envuelve el Espíritu con su aire puro, es lindo que no se pueda acumular y que uno tenga que respirar naturalmente, serenamente, mientras hace las demás cosas. Lo que digo es que este tiempo nos invita a relacionarnos con Dios a un nivel básico, a nivel de abrazar espiritualmente a Jesús, como reza el Papa todos los días cuando hace la comunión espiritual con la gente. A nivel de escuchar el impresionante silencio que invadió el mundo, como dice también Francisco. A nivel de respirar el espíritu, que es nuestro oxígeno espiritual. En este tiempo la relación con Dios no pasa por pensar cosas teológicas o asistir a ceremonias litúrgicas. La relación con Dios es a nivel caserito, familiar, vital. En el rinconcito que uno pueda y con la oración que sepa y que le salga. Vos decías cómo nos afectó la pandemia y nos puso la frente contra el suelo, rostro a tierra, que es como hace bien comenzar el día, tocando el suelo con la frente y adorando al Padre que nos da la vida, como le enseñó la Virgen a los pastorcitos de Fátima. Ellos decían, con la frente en el suelo, creo, adoro, espero y te amo, Señor. Así se empieza el día. La pandemia nos redujo a nuestro metro cuadrado, a lo que soy en mi metro cuadrado, ese del que no me puedo mover mucho, pero que no encierra mis sueños y concreta lo que sí puedo hacer.
Padre, releyendo el Evangelio del domingo pasado, el de Tomás, el del discípulo que no creyó hasta que tocó las heridas de Jesús y al que Jesús le dijo, ahora crees porque me has visto, felices los que creen sin haber visto. Pensábamos en la importancia que el Señor le da al acto de creer, que lo lleva a establecer en ese momento la bienaventuranza número 11. Felices los que creen sin haber visto.
Sí, esta de San Juan tiene dos bienaventuranzas, nomás una que bendice la práctica de lavar los pies, la bendición al servicio, bienaventurados los que sirven, y la otra es la bendición a Tomás, la bendición de la fe. Felices los que creen sin haber visto. el acto de creer. Mi padre siempre recordaba un maestro jesuita que decía que había que hacer actos de fe, todos los que uno pueda. Pues la fe no es un depósito intelectual donde tenemos guardados los dogmas. La fe es fe viva. Es cuando una persona alza el corazón a Dios, suspira diciendo creo y le mete para adelante. La fe es fidelidad en el momento en que la vida nos pone ante algún brete y Jesús nos desafía, nos dice, ¿crees? ¿Crees esto? Como le dijo a Marta, que le reprochaba que no hubiera estado cerca en la muerte de su hermano. ¿Crees que puedo hacer esto por vos? Como les preguntaba a los enfermos que quería sanar. Y si es él el que pregunta, yo respondo, creo, Señor. Creo, pero aumenta mi poca fe. Creo, pero dudo. Abrí mi mente a la Escritura para que vea y crea. Creo, pero se me desanima el corazón. Sopla en mí tu espíritu de fortaleza para que no tenga miedo. Creo, pero como en el pasado no creí mucho, siento que ahora no tengo derecho. Y bueno, haceme sentir que vos te olvidás de que no creí ayer. Te tan contente, felices los que creen sin haber visto. No seas incrédulo, sino fiel.
Ahora, Padre, en el fondo de tu corazón, ¿qué significa creer?
En el fondo de mi corazón. Me preguntaste esa. Te digo, para mí es la pregunta más linda que alguien me puede hacer. Y más todavía, en el fondo es la única que me interesa responder de todas las preguntas que la gente nos hace a veces a la oscura. Porque esas preguntas de si el COVID es un castigo, por qué el Vaticano no vende su obra y le da la plata a los pobres, yo le llamo las preguntas, como decía nuestro querido Luthier que murió anteayer, Marcos Mustok, y yo qué sé. Son las preguntas, qué sé yo, eso, quién soy yo, en el sentido, quién soy yo para responder esas preguntas. En cambio, esta de cómo hago para creer, si no puedo responder a tantas cosas, esa sí me interesa. Y es la única que me interesa también ver cómo la responden los demás, la gente con la que me relaciono. Eso sí, Javier, te digo, la respuesta va a ser larga, ¿eh? Al menos a mí pienso que me va a llevar hasta el último programa de mi vida, si es que vos no te cansás de llamarme. Ahora, es una pregunta que va saliendo en medio de otras, y como salió ahora, hay que saber encontrar el momento para decir algo. Y para eso hay que estar siempre listo. Saber dar razón de nuestra esperanza, como dice Pedro. Porque es una pregunta que no se responde dando una lección de teología. En el fondo de tu corazón, ¿qué es? ¿Por qué crees? ¿Qué es creer? Es una pregunta que se responde de absorbito, con balbuceo de testimonio más que con razonamiento. Y respondemos bien o mejor cuando nos largan esa pregunta de sorpresa. A mí me encanta descubrir esos actos de fe en gente que se piensa a sí mismo, dice que es agnóstica o no muy practicante y sacan algo que voy a decir, fíjate cómo tiene su fe también, cómo el Señor lo va llevando. Bueno, pero todo esto yo lo estuve rezando, así que ahora te respondo con una vez que me hicieron la misma pregunta, pero de sorpresa, donde menos me lo esperaba. Fue en el hogar de San José, por supuesto. Un alumno decía que todo lo que yo enseñaba era para terminar hablando del hogar, y es cierto. Capaz que ya lo he contado, pero era un mediodía de enero, caluroso, como había pocos colaboradores en enero, yo ayudaba a servir el almuerzo. Entran los del segundo turno. Son 84 los comensales de cada turno. Ahora están dando viandas los días que se puede y los que viven están viviendo ahí, gracias a algunos voluntarios que cuidan. Y los encargados, Hugo y Cristian y Juan. Bueno, y la cuestión que yo les pido es que se vayan sentando para hacer la bendición. Y un joven, un pibe con rastras, pinta de hippie, así canchero, me dice, dígame, padre, ¿se puede creer todavía en Jesús en estos tiempos que vivimos? Así me largó, ¿no? Yo me frené un instante para responderle bien y lo que me salió del corazón fue, ¿vos te crees que si no se pudiera creer en Jesús en este tiempo yo estaría aquí en enero sirviéndote a vos la comida? Sentate que bendecimos. Nos cruzamos la mirada, él se sonrió, me dijo, gracias Padre Diego. Yo salí a buscar los platos y me emocioné porque los dos nos dimos cuenta que no le había respondido a la broma, sino que le había respondido en serio.
Qué hermoso, qué hermosa anécdota, padre. Eso se te quedó pegado en el corazón, ¿no? Y evidentemente la fe nos pasa por el corazón. Pero me parece que podemos decir más acerca de lo que significa creer. ¿Qué significa creer?
Sí, yo creo en Jesús. Esto también me recuerda a otra pregunta que me hizo una vez un cura, del cual me olvidé la cara y el nombre, pero me quedó el tono. Era un profesor de teología, un intelectual, ¿no? No sé cómo fue en la conversación, salió el tema acerca de qué predicaba cada uno. Y yo le dije, yo predico a Jesús. Y él me miró un poco como diciendo, obvio, todos predicamos a Jesús, pero ¿qué Jesús? En esa época estaba la discusión teológica, el Jesús de la fe, el Jesús de la historia. Yo no supe responder más que redoblando. Yo dije, yo predico a Jesús, Jesús. Y agregué, el primer Jesús, el que conozco yo, el que conoces vos. El segundo es el Jesús que se nos mete en la conversación cuando nos ponemos a hablar de él. Se mete en medio y nos predica algo nuevo que nos hace arder el corazón a los dos. Nos dice algo atractivo para los dos que hablamos de él.
¿Y qué significa, padre, eso para tu vida?
Y a mí la figura de Jesús que encuentro viva en la escritura, a mí me atrae más que toda literatura. Y me encanta la buena literatura. Y encuentro las palabras de Jesús más inteligentes y prácticas que toda la filosofía. Y soy apasionado por los grandes filósofos. Y para mí la fe es siempre una respuesta, esto te diría, ¿no? Las iniciativas, hoy discutíamos en la mesa acerca de la fe y de esto y el otro, los contenidos, ¿no? Yo digo, no, la fe es respuesta. Las iniciativas, los pasos que yo voy dando en mi fe son siempre iniciativa de Jesús. Mi fe es respuesta a algún gesto de amor de Jesús, a su misericordia, a la calidad humana de sus enseñanzas. Yo veo en mi vida infinidad de cosas que alguien preparó con amor para mí y eso me despierta la alabanza. Y veo en mí incontables faltas en las que me siento tratado con misericordia y perdonado y eso a mí me despierta agradecimiento. Mi fe es agradecimiento a Jesús. Y todo el Evangelio me despierta admiración. Siempre hay, el Evangelio siempre hay alguna palabra que el Espíritu te hace gustar, algún gesto de Jesús que tiene que ver con lo que pasa hoy, con este programa, con la gente que escucha, alguna palabra te toca, que responde a las preguntas que vos tenías. Sí, parece que te está hablando para mí. No, ese es el Espíritu que en todas las cosas habla para ti. La atracción viene de ver que Jesús siempre va un paso adelante, como dice el Papa, nos primerea. Siempre propone algo nuevo, concreto, que puedo compartir con los demás. Yo creo y confío en Jesús porque constato su presencia en mi vida. Siempre que le hago caso, me va bien. Me bendice, vuelve fecunda mi vida y me conecta con tanta gente buena que también cree en él.
Padre, ¿y podés contarnos algunos ejemplos de tu infancia o de tu juventud?
Eso está bueno. De chico yo era bastante despierto y con la síntesis teológica del catecismo antiguo me ordené la cabeza. Me dio las ideas y los conceptos que me ayudaron siempre a pensar bien. Pero el contenido hondo de la fe a mí me lo inculcó papá, mi padre. Fue con el ejemplo más que con palabra. Me acuerdo verlo arrodillarse ante el Santísimo una mañana de Sábado Santo en que visitábamos las iglesias. Fue algo que se me grabó en el corazón. La entrada en la iglesia de San Agustín, donde estaba el Santísimo expuesto, y que yo con mis añitos, 4 añitos tenía, no alcanzaba a distinguir allá el fondo. Papá me tenía de la mano y de pronto siento que se arrodilla, ¿eh? Con las dos rodillas inclina la cabeza, o sea, lo veo a mi altura. Y luego mira hacia el altar. Y entonces yo miré y ahí sentí que Jesús era alguien importante para la vida de mi padre y para nuestra vida. Y creí. Después, vos me decías de joven, a los 17, una por ahí, para reírse un poco, me interesé intelectualmente por la veracidad de los evangelios. Tenía 17 y estudié el tema y me animé a pedirle al hermano marista, uno cuando yo le dije, me hacía cura, dijo, usted, como diciendo el peor. Y me animé a pedirle una clase de religión para exponer mis conclusiones a mis compañeros de quinto año. No sé si los convencí en algo. Pero recuerdo que me escucharon con curiosidad. Yo creo, más que por el tema, por el hecho de que una torranta que conocían perfectamente se apasionara por algo como si fuera de verdad una cosa nueva. Pero para mí, descubrir que la iglesia viva estaba primero que el Evangelio escrito, me encendió la luz de la fe y me orientó la mente hacia dónde mirar cuando se trata de creer. Hay que mirar las personas que viven, que anuncian y ponen en práctica los textos. Me enseñó a mirar a los testigos, a los santos que vivieron su fe y la comunicaron también con palabras, como dice el Papa.
Qué bueno lo que nos contaste, padre, esa primera experiencia de fe de la mano de tu papá. Yo te propongo a vos y le propongo a todos los oyentes de la radio que tratemos todos de hacer memoria de ese primer momento de fe, de esa primera experiencia fuerte de la fe. A lo mejor se te dio efectivamente como a vos, padre, en la niñez o en la adolescencia o en la juventud o más grande. Pero todos me parece que podemos buscar y sondear cuándo fue esa primera mirada que le dedicamos al Señor, ¿no? Y lo hagamos escuchando un poquito de música que nos va a poner Martín. ¿Te parece? En un ratito volvemos.
Muy bien.
Danza sobre restos de cristales de este tiempo no tan bello, solo no estás. Danza sobre antiguas cenizas, sobre todas tus heridas, solo no estás. Si la imagen de tu espejo ya no está, ¿será que estás aprendiendo a caminar? Danza sobre tu casa entre la hierba, el olor del invierno, solo no es. Sobre el humo que cubrió la luz de nuestra ciudad, y aunque duela no lo podemos modificar. Danza sobre el dolor que la danza lo consumirá. Danza sobre tu calle que danza, sobre esta casa que danza. Si no se puede hacer más, danza sobre la desventura, a la luz de la luna, sobre el campo y el mar. Danza es caricia, es pudor, danza no es odio, es amor, es aprender a volar. Si pudiera danzar por el aire, también las estrellas podrían abrazarte. De veras, no sigas aferrado a tus dolores que no saben danzar. Danza junto a tu vida que danza, junto a todo lo que falta. Si no se puede, danza
13 minutos han pasado ya de la hora 10 en este viernes, en esta mañana de viernes, en esta hermosa conversación que estamos manteniendo con el padre Diego Fares, él desde Roma, conectado con nosotros y con toda la audiencia de Radio María a través de Skype, con toda la audiencia que se hace presente también y participa de esta conversación a través de los mensajes, Flor.
Así es, nos escriben, por ejemplo, desde Gorina. No sé dónde será bien este lugar. A ver, me encanta el tema de hoy. Los escucho siempre y ahora en cuarentena. Y sé que mi tía desde Corrientes y mi mamá de Entre Ríos también. Así que saludos para ellas. Carmen, hola. Me levanto a las 4:30 de la mañana al amanecer y busco al Señor resucitado. Mi vida cambió. Bendecida cuarentena. Claro, a todos nos ha afectado esto y también a nuestra fe. Gerardo, la fe, aunque pequeña sea, siempre, siempre, siempre nos da la esperanza de que nuestras tribulaciones de hoy pasarán. Es nuestra felicidad de mañana. Somos hijos de Dios y si nosotros como padres hacemos hasta lo que nos parece que no podemos hacer por el bien de nuestros hijos, ¿cuánto más hará nuestro Padre? Beatriz de Tucumán nos dice, lo estoy escuchando al Padre y es verdad, la fe mueve montañas, yo estoy siempre con mucha fe en Dios nuestro Señor. Ramón nos dice, bendiciones y paz para este viernes, estamos en manos del Creador. Dante, buen día, con mi pequeña familia somos fieles oyentes desde hace mucho tiempo y amigos del Padre Diego desde aquel marcado año 2011. Solo contarles que rezamos el rosario diario a la mañana y a la noche. El mismo lo hacemos con el rosario que el Padre Diego nos regaló cuando vino la última vez por Córdoba. Al Padre Diego, al Padre Ernesto Giobando, al Padre Ricardo Fiat y demás santos sacerdotes y a todos los hermanos que nos sostuvieron. Memoria siempre, siempre agradecida. Soy Dante Pinto. Y bueno, siguen entrando mensajes. Josefa, gracias infinitas. Estoy en comunión con la entrevista al padre Diego Fares. Y ya, mira, todavía no terminó este programa y nos preguntan cuándo lo podemos volver a escuchar. Esta pregunta la hace Gladys de Santiago del Estero.
Buenísimo, Flor, muchas gracias. Seguramente van a seguir entrando mensajes. Seguimos hablando de la vida de fe en esta cuarentena y tener fe en el discernimiento de la Iglesia, también en el discernimiento del Papa Francisco, nuestros pastores, es ser discípulo y misionero. Por eso, Padre, te pregunto, ¿se puede ser discípulo y misionero? Es decir, una persona que efectivamente cree que Jesús resucitó, estando encerrado en una casa, por ejemplo, ¿cómo debemos asumir o llevar este discipulado y esta misión en este tiempo? ¿Cuáles te parece que son las prioridades evangélicas para este tiempo y para estas circunstancias?
Bueno, antes que nada, y también tiene que ver, pero un saludo a Dante, a Celeste, ya que mencionaron aquel año, el 2011, en que ellos fueron a Buenos Aires, perdieron una hijita, Guadalupe Celeste, que está en el cielo, y bueno, ahí nos hicimos amigos, y para mí siempre han sido, esos son buenos discípulos misioneros, siempre dando un mensaje lindo a los demás. Y como toda la gente que manda su mensajito de muy lindo ese también de si uno como papá hace todo por los hijos, ¿cómo no lo va a hacer nuestro padre? Y en este tiempo necesitamos esa fe de todo, o sea, no alcanza con la de nadie solo. Hace falta la fe de todo el pueblo de Dios, cada uno ponga su testimonio, su granito. Y sí, lo que vos decís, yo digo, se puede ser discípulo misionero encerrado, en cuarentena. De hecho, nuestra fe nació en medio de éxodos y persecuciones. San Pablo, que es modelo de misionero, era un viajero incansable, pues se pasó muchos años en la cárcel. Por lo menos 5 de sus cartas, Colosenses, Efesios, Filipenses, la escribió en la cárcel. En la cárcel se ganó esclavos, soldados, gente de todas las, digamos, hebreos, romanos, enseñaba, organizaba la iglesia desde la cárcel. Acá en Roma uno ve los primeros cristianos, otra que en cuarentena, celebraban la misa en la catacumba, donde enterraban a los muertos, en las afueras de la ciudad, porque ahí nadie los molestaba. En nuestro tiempo, un obispo como Bantuán estuvo 9 años en confinamiento solitario, una celda de 2x2, no te hablan los guardias, terrible, y celebraba la misa cuando le pasaban una miguita de pan y una gotita de vino en la palma de la mano. Y ni hablemos del Papa Francisco, que se han transformado sus misas, digamos, en Santa Marta, ahora es la misa que sostiene a medio mundo. Yo nunca seguí tanto las misas, por el horario para allá es más difícil, pero acá es más fácil, a las 7 todos los días, es un gusto. Las cosas que el Papa organiza creativamente en esta cuarentena. Las prioridades, yo diría que son las de una iglesia que es hospital de campaña. Yo señalo dos, una en el fondo, que es cuidar a los más vulnerables, y para eso hay que sostener y ayudar a los que más ayudan, el que tiene responsabilidad política, a los médicos, a las enfermeras, o sea, y por otro lado, cuidar la propia casa, la familia, el vecino, los más cercanos, los vulnerables que están a nuestro alcance.
Padre, ¿y uno puede decirse creyente, por ejemplo, sin oración, sin leer y meditar la palabra?
No, la fe brota de la palabra. El Apache tiene un cuentito que se llama La utilidad de los rumiantes, no sé si lo han leído. Los rumiantes son los monjes, vendríamos todos los que rezan, digamos. Donde hace ver cómo la rumia que hacen las vacas en su corral toda la noche, mirando con sus ojazos, mirando al cielo, dice, es el secreto de la rica leche que dan a la madrugada. La fe viene de rumiar la palabra. La fe es respuesta, o sea, la fe no es un acto mío de voluntad, es una respuesta a un llamado, porque todas las palabras de Jesús son llamado a hacer algo concreto por los demás. No existe una fe en general, como si fuera todo, tenemos una estructura de fe y después le metemos la religión que cada uno quiere. Hay una base de confianza, Jesús entabla relación con la buena fe de la gente, ¿no? Con el que tenía mala fe no puede hacer nada. Pero la fe es algo que suscita solo la persona de Jesús. La fe cristiana es en Jesucristo, solo existe para Él. Es como así como tiene los ojos, el oído, la fe es para Jesús. Y Él la despierta y la instruye y le hace dar frutos de caridad. Sirve la fe para ver y escuchar a Jesús. Pero hay que escuchar todas sus palabras y hacerlo frecuentemente. A veces uno se quedó con una sola frase, por ahí una que no le gustó o que le conviene, y su fe se le muere de hambre y sed porque no la alimenta con la palabra. El sentido de la fe es maleable, se dilata cuando uno más lee la palabra de Jesús e incorpora en su memoria las imágenes del Evangelio y de la Escritura.
Por ahí, padre, nos escriben algunos oyentes de la radio que están solos, que están un poco tristes porque sienten que esta cuarentena, con la prohibición de que las misas se puedan celebrar con la presencia de fieles, también de tomar los sacramentos, les ha quitado esa práctica de la fe, y la práctica lo pongo entre comillas, ¿no? ¿Qué deben saber estos hermanos, estas hermanas?
Bueno, lo que ha sucedido con esta prohibición de ir a misa, que no es por ninguna persecución religiosa, sino por una cuestión de salud pública, es que nos hace vivir y experimentar el nivel más profundo de la fe, de la realidad de la fe. La misa es vida, la comunión con Jesús es vida. Y la prohibición de reunirnos físicamente hace que uno sienta más fuerte el deseo de estar con la gente, de poder darse un abrazo de paz, comulgar sacramentalmente con el Señor. Por eso yo creo que hay que revalorizar en este tiempo el amor hondo que implica comulgar y la necesidad que tenemos del pan concreto. Por un tiempo puede ayudar esto de extrañar la Eucaristía, de hacer la misa virtual, pero, como decía el Papa, para volver a ella, por amor, hay que volver a la comunión sacramental porque la vida de la iglesia es concreta, no es virtual. La iglesia se da en torno a una mesa con el pan, con los hermanos.
Qué lindo, padre, lo que decís, ¿no? Por ahí está bueno extrañar un poco a veces, ¿no? Esa fe, ¿no? ¿Qué debería significar para cada creyente? ¿Y qué significó para el mundo, para la historia del mundo, que haya habido personas que hayan creído sin haber visto, como las que bendice Jesús ante el discípulo que recién cree en su resurrección cuando lo ve delante suyo.
Aquí me parece bien una linda apreciación sobre lo santo que hace Santa Teresa de Jesús. En este tiempo estoy releyendo el castillo, las moradas. Ahí dice que los santos, las personas de fe, son personas que uno conoce como si las hubiera tratado mucho, dice Santa Teresa. Esto es una experiencia que hay que, yo le he estado dando vuelta. ¿Qué significan para cada creyente y para el mundo estas personas que han creído en Jesús, que creemos en Jesús? Significa que uno tiene, que puede tener más amigos de los que cree. Estas personas que han creído y las que hoy creemos tenemos esta particularidad de ser reales, de ayudar con nuestra mera existencia, digamos. Esta es una propiedad que tienen los amigos. Los amigos, no importa si están cerca o lejos. Si viven o han partido, los amigos influyen en nuestra vida por el simple hecho de existir. Y lo siguen haciendo aunque ahora algún amigo esté bajo la forma de haber existido, alguno que se nos fue. Esto basta más que todo lo demás para ir adelante. Santo Tomás define tan lindo esto, muy intelectual Santo Tomás, pero cuando toca los temas estos afectivos tiene cosas lindas. Dice, cualquier amigo de verdad quiere para su amigo cuatro cosas. Una, que exista y viva. Otra, segundo, todos los bienes para su amigo. Tercera, hacerle del bien que pueda. Cinco son. Cuatro, deleitarse con su presencia. Y cinco, compartir con él las alegrías y tristezas viviéndolas con un solo corazón. Esto que uno quiere para los amigos lo quieren para uno. Mis amigos se alegran de que yo exista, de que esté aquí en Roma, cerca del Papa, me dicen que me cuide, me desean que todo me salga bien, y gozan haciéndome el bien que pueden, por eso no engorda, y se alegran de compartir las penas y alegrías. Y lo lindo es que estos deseos son algo más real que todo lo real. Bien, los amigos de Jesús, los que él llamó amigos, no meros servidores, los amigos, son los que han creído en él. Y tienen estas personas, amigos de Jesús, como decías, cómo influyen. Tienen la virtud de ser amigos universales, amigos de todo el que quiera. Esto es lo que uno experimenta con los santos queridos que le son más cercanos. De San Francisco decían en toda la región de Asís que él tenía esa particular cualidad de que se te acercaba y te preguntaba por tu familia. Y dice, las personas se sentían transformadas. ¿Por qué cosa? Y por esta amistad que entablaban con el santo. Entonces, los santos, la gente que de fe es personas que uno siente que conoce como si las hubiera tratado mucho, dice Teresa. Esto es un gran misterio, poder ser amigo de personas que uno no ha visto. Yo cuando leo a Teresa o a Teresita Hurtado, y hablar de San Francisco, Javier o de San Ignacio, me hace bien lo que dicen, pero porque los siento amigos. Siento que su modo de obrar y las cosas que hacen y dicen, en eso me brindan su amistad de una manera que no sé definir, pero es lo que se desborda de su persona. Y esto es porque los santos, los que creen en Jesús, hacen las cosas gratuitamente, sin interés propio, centrados en Cristo. La amistad es contagiosa. Cuando uno ve dos amigos, la atmósfera que se crea entre ellos es abierta. Uno se puede sumar a un tema o algo que están haciendo. La única condición es que se sume también sin interés, que se apasione por lo que les apasiona a los otros. Los que están sirviendo a Jesús, los en la fe, crean en torno a sí una atmósfera viva que invita a otros a meterse. Un reflejo de esto se da en el arte. Por ejemplo, uno escucha a Bach. Otro día escuchaba la misa de Bach, una de las misas, y uno siente que es un regalo la música. Sin embargo, hay una distancia. Yo no me siento amigo de Bach. En cambio, pasa algo distinto con algunos personajes literarios. Borges, nuestro gran Borges, es el que mejor escribió y habló de esto con toda su vida. Borges decía que el argumento íntimo del Don Quijote era la amistad entre Don Quijote y Sancho. Y esa amistad hacía que uno como lector se sintiera también amigo de Don Quijote y de Sancho, y también de Cervantes, que es la voz que los vuelve reales escribiendo. Entonces, esta amistad forjada en medio de aventuras imaginarias se puede dar con mayor intensidad con los santos, que fueron personas reales y vivieron aventuras reales por Jesús. En los Hechos de los Santos se trasluce su amistad con Jesús. Ese es el argumento íntimo de lo que vivieron. Y esto se transmite. Por eso vos decís, ¿qué influencia una persona tiene una persona de fe? Y esa amistad viva que se vuelve presente en tu vida te da alegría y fuerza para vivir. Los santos, los amigos de Jesús, los que creen en Jesús sin haberlo visto, son las personas más significativas de la historia. Significativas para el que se nutre de amistad, no de concepto, nomás de producto. Significativas porque existen, porque siguen siendo actuales. Siguen dialogando hoy con nosotros y sentimos que con ellos es como si los hubiéramos tratado mucho. Este es el poder que tiene Jesús con sus amigos, de recapitular toda amistad y bendecirla y hacerla fecunda. Yo no sé qué estarán haciendo ahora mis amigos, Padre Rossi, Domingo, pero puedo sentir cómo estarán sintiendo lo que hacen, tanto como si los viera. Y me alegro de pensar en ellos que están haciendo lo que les toque en la vida. Yo sé que si los llamo nos vamos a alegrar. Y no me hace falta verlos ahora, como no me hace falta verlo a Jesús, porque tengo tan presente lo que nos hemos visto como está presente la esperanza cierta de que nos vamos a volver a ver. Y esto la verdad es que me hace muy feliz.
Y a nosotros también, padre, ¿eh? Estoy moqueándote. A ver, ¿es políticamente correcto decir esto? Sí, estoy emocionado.
No será el coronavirus, ¿no?
No, pero hermoso. Bueno, creo que la audiencia también lo ve de esa manera y lo está sintiendo de esa manera y nos lo hace saber a través de un montón de mensajes. Flor, ¿vos podés? Porque yo casi no puedo, ¿eh?
Mira, me estaba por sacar una foto para que veas que estoy llorando yo también. Y te la iba a mandar para que me creas. A ver, voy a volver a entrar al sistema de mensaje porque la verdad que me fui, Javi.
Yo tengo acá. A ver, Miguel y Sofía Pettinati de Rafaela. Buen día, Javier, Flor, Padre Diego. El texto que me llega al corazón es el de Pedro. Por último, Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Me lleva a apacentar a mi familia, entonces Dios te da estos dones de cuidar, custodiar, acompañar a los demás. Saludos desde Pico Truncado, Santa Cruz. Gracias, Padre Diego, buenas y santas, nos dice Walter Montenegro. Beatriz Ormaechea, bendecido día, Radio María, soy Beatriz de Gualeguaychú. ¿Cómo descubrí mi fe? Yo fui a un instituto de religiosa San José Obrero y teníamos una hermana de maestra, una religiosa en primer grado, y nos hablaba y leía la Biblia de tal manera que nos transportaba al lado del Señor. Ella fue una gran fuerza desde mis 6 años hasta hoy. Gracias, Beatriz, hermoso testimonio. Josefina nos dice, buen día, Javier, Florencia, Padre Diego. Mi primer mirada a la fe fue a los 12 años. Cuando volvíamos con mi madre del hospital, ella estaba devastada por la situación que vivía sola, estaba llorando sin decir nada. La miré y vi una iglesia, le pedí que entráramos. La misa era en latín, ella me miraba porque a mí no me salieron palabras y yo rezaba sin saber latín. Si vos no entendés latín, ¿qué haces? Pero él me miró, yo le hablé, él me entiende y mi mamá salió sonriendo. Bueno, mira vos, nos cuenta estas cosas Josefina. Flor, ¿encontraste?
Sí, muchos, muchos mensajes. Marcos de Necochea nos saluda a todos. Recuerdo un momento en que me di cuenta que si asistía a la adoración eucarística semanal, me sentía curado de la depresión. Gracias, Marcos, por tu mensaje. Rogelio, el ejemplo arrastra, padre. Tu testimonio se asemeja al de varios santos. Aleluya. Yo escucho y lucho cada día conmigo misma, por supuesto. Un abrazo grande, mis aliados son los ángeles y los santos. Elizabeth, excelente el padre que está hablando. Mi primera experiencia de fe me la contó mi papá el día que nací y estuve grave las primeras 24 horas de vida. Y el médico no le daba buenas noticias sobre mí. Me moría. Y esa noche fue al baldío que separaba el sanatorio de la iglesia. Era una noche fría de invierno, pero llena de estrellas. Levantó los brazos al cielo y le dijo al Señor que me salvara. De eso hace más de 50 años y Dios sigue sosteniéndome. Es larga la historia que sostiene mi lucha en defensa de la vida en gestación. Gracias por tu sabiduría, Padre. ¿Cuántos testimonios, Javi?
Un montón.
Gabriela, impresionante, Gabriela. El momento en que me pegó en el alma fue ver a mi abuela Rosa arrodillada al lado de la cama rezando el Padre Nuestro antes de ir a dormir. Ella fue, creo, la que me mostró a Dios y me enseñó mucho con su caminar diario. Yo en ese entonces era pequeña, tenía 6 años. Soy Gaby desde Santa Fe. Bueno,
Bueno,
Javi.
ahí
Sí.
puedo. Eso que se nota que la fe no está en cuarentena.
Tal cual.
Ah, y la fe es eso, o sea, lo que uno habla no es tan importante. Lo importante es que si suscita en la gente que se, como dijiste vos, ¿no? Que cada uno recuerde sus experiencias de fe. Eso es, ¿no? Como que el contagio. Después el Espíritu Santo hace con cada uno lo que tiene que hacer, ¿no? No hace falta más. Pero bueno, el contagio es eso, que el contagio bueno en este caso, ¿no? Hablando, ya que usamos la palabra para mal, también para bien. La fe se contagia cuando uno da su testimonio y el otro, el Espíritu le saca el suyo, y compartimos entre todos.
Muchísimas gracias, padre. Nos quedaríamos, y gracias a todos los que han participado, nos quedaríamos leyendo, los vamos a leer, lo estamos leyendo con mucha emoción a todo lo que han compartido, pero se nos ha terminado el tiempo, ¿eh? Y tenemos que saludar a nuestra compañera Verónica Laforgia. A ver si puede, Verito, y de paso te saluda a vos, padre.
¿Cómo no? Un gusto.
Hola, ¿cómo andás, padre Diego? Un beso grande, un beso Flor, un beso Javi. Qué lindo en esta mesa grande, ¿eh? Mira, de punta a otra del mundo estamos unidos.
Qué lindo. Bueno, y gracias a Verónica que siempre nos regalás unos minutos de programa.
Por favor, se lo merecen.
Un abrazo grande, padre Diego. Buen
Un
programa,
abrazo
Alberto.
y una
Gracias.
bendición para toda la audiencia.